Hoy vamos a ver la historia verdadera, histórica, del becerro de oro que construyó el pueblo de Dios en el desierto. Vamos a ver la primera parte esta tarde, Éxodo capítulo 32, versículos 1 a 14. 32, 1 a 14. Escucha la palabra del Señor. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con burril, y hizo con ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque de tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y lo han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a ese pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con gran mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos de los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, arrepiéntate de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel tus siervos, y los cuales has pudado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y dará a vuestra descendencia como esta tierra lo que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió de lo mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Oramos. Padre Celestial, gracias por este día, tu día, Señor, que has separado para nosotros, para reunirnos juntos, para adorarte, para adorarte en espíritu y en verdad. Padre, yo pido que tú causes a nuestra adoración, no solo de ser de nuestros labios, sino de nuestro corazón, Señor. Hemos visto tu palabra, lo hemos cantado, Señor. Cáusanos a recibirlo con gozo, Señor, para moldearnos, para moldear nuestro corazón tras la imagen de tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hemos llegado a una pausa en la historia del libro de Éxodo, cuando viene a la construcción del tabernáculo. ¿Se acuerdan de Éxodo capítulo 25 a 31? Tenemos toda la instrucción de cómo construir el tabernáculo, el quién, el cuándo, el cómo, las instrucciones del tabernáculo. Y después, en Éxodo capítulo 35 a Éxodo capítulo 40, tenemos la construcción del edificio, cómo ellos siguen las instrucciones que Dios les dio para construir el tabernáculo. Pero entre capítulo 31 y capítulo 35 tenemos esa intermisión, por decir. Y en esa intermisión que tenemos entre capítulo 32 a 34, nos acuerdo una vez más el porqué del tabernáculo, el porqué del amor que Dios tiene por su pueblo y la necesidad de su pueblo para el pago por sus pecados, porque son pecadores, son separados de Dios por sus pecados y necesitan perdón. Y eso es lo que recibimos en Éxodo capítulo 32 hasta Éxodo capítulo 30. El recuerdo del porqué del tabernáculo, que es el precio por nuestro pecado, que somos pecaminosos y Dios es santo. Y eso está demostrado más que cualquier otra historia en el Antiguo Testamento. Y eso se ve aquí en la historia del becerro de oro. Vamos a pasar varios meses aquí Y el punto no es ver esos capítulos y pensar qué tonto podrían ser los israelitas para hacer eso, sino para venir a ese texto de esos capítulos a venir listos para recibir instrucciones para nuestra propia vida, sabiendo que nosotros somos iguales. El corazón del hombre no ha cambiado. El mismo corazón que tenía Israel es el corazón que tenemos nosotros. Entonces, todos podemos cometer los mismos pecados que vamos a estudiar. Y la buena noticia en estos versículos es que aunque los israelitas eran grandes pecadores, Dios es un gran salvador y les salvará. Entonces, no se olviden de eso. La idea principal de ese pasaje es la primera parte del incidente con el becerro de oro. Es, aun cuando se les olvida al pueblo de Dios y cometen el pecado de idolatría, Dios se acuerda del pacto que hizo con ellos. Y aun cuando el pueblo de Dios se lo olvida y cometen ese pecado de idolatría, nos acuerda aquí en este pasaje que Dios acuerda de su pacto con su pueblo, el pacto que hizo con ellos. Los primeros 14 versículos se dividen en dos partes. Uno, cómo se olvida el pueblo, cómo cometen el pecado de idolatría, después que Dios sí se acuerda de cumplir su promesa, su pacto que había hecho con ellos. Entonces, un pueblo olvidoso y un pueblo y un Dios fiel. Entonces, vamos a ver el olvido del pueblo aquí con el pecado de idolatría. Versículos 1 a 6, empezando con Éxodo capítulo 32 al capítulo 34. Tenemos un cambio en el libro de Éxodo con las últimas partes de Éxodo. La escena principal hasta ahora ha estado en Monte Sinaí, donde Jehová le ha dado instrucciones a Moisés, dándole los 10 mandamientos, las leyes civiles, instruyéndoles acerca del tabernáculo. Eso es lo que hemos visto en los últimos capítulos. Moisés ahí en la cima de Monte Sinaí. Y después, en capítulo 32 al capítulo 34, la escena cambia de Monte Sinaí al pueblo de Moisés, al pueblo. Acuérdate que Dios llamó a Moisés a subir a la montaña a hablar con él. Y el pueblo de Dios quedó ahí en la valle esperando el regreso de Moisés. Josué también estaba ahí en la monte, pero no estaba en la nube. A veces es difícil entender cuándo Moisés subió y bajó, porque subió y bajó varias veces para hablar con Dios. Pero esta vez, cuando Moisés estaba en la montaña, se describe en capítulo 24 y nos dice que Moisés entró la nube de Dios en la cima de la montaña, se quedó ahí 40 días y 40 noches. Ahí está Moisés. Éxodo capítulo 25 a 31 habla de cuando Dios le instruyó a Moisés mientras estaba dentro de esa nube por 40 días y 40 noches. Aquí, la primera parte de nuestro pasaje, versículos 1 a 6, nos dicen lo que hacía el pueblo de Dios en este 40 días cuando Moisés no estaba con su pueblo. Y es aquí en Éxodo capítulo 32, versículos 1 a 6, que tiene que ver alguno de las historias más avergonzosas e íntimas de todo el pueblo de Dios, la historia del becerro de oro. Todo el capítulo 32 se trata de este becerro de oro, pero vamos a tomar por lo menos dos partes esta semana, hoy, versículos 1 a 14, si Dios permite la próxima vez la segunda mitad. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que hace el pueblo, después lo que hace Aarón, el pueblo olvidoso. Vamos a ver el pueblo que se lo olvida y después vamos a ver lo que hace Aarón. Primero el pueblo, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, el pueblo se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Han pasado días, semanas, y Moisés no había vuelto de la montaña. Los israelitas están impacientes, llenos de ansiedad, preocupación. ¿Qué haremos? Que Moisés no ha regresado. Han sido días, semanas. Es interesante que aquí le dicen a este Moisés, como si no fuera su Moisés. Era su Moisés cuando les hizo cruzar por el Mar Rojo. Y ahora que no lo han visto en varios días, ya es este Moisés, no su Moisés, sino cualquier otro hombre. Le tratan a Moisés como si no hubiera sido su pastor por tanto tiempo, como que no los había pastoreado por el desierto. Ahora Moisés ha estado ausente por varias semanas y el pueblo de Dios se deshace de Moisés en el momento que no hace lo que ellos quieren, cuando no está ahí para vigilarlos. Nos dice que después de ese tiempo de quejas se reúnen alrededor de Aarón y esa palabra tiene una intención malvada. Ellos reúnen alrededor de Aarón para forzarle a hacer su voluntad. Ellos ya quieren ser los líderes. Moisés se ha ido y van a Aarón con ese espíritu rebelde. ¿Y qué le piden a Aarón? ¿Qué es su gran idea? Ellos dicen, haznos dioses, dioses en el plural. Querían adorar a los dioses como lo que hacían en Egipto. Vamos a considerar ese gran pecado que el pueblo urge a Aarón. Ellos urgen a Aarón a guiarles en una falsa adoración, crear un falso dios, un ídolo, y para guiarles en la adoración a ese dios falso. Eso es idolatría, es adorar lo que no es Dios, como si fuera Dios. Quieren adorar a los dioses creados por manos humanos, apasionados, creados por Aarón. Eso es idolatría. Y tienes que preguntarte, ¿qué ha pasado con los israelitas? ¿Se vuelven locos, por decir aquí en el desierto? Pues yo creo que lo que tenemos aquí es la mente olvidosa del pecado. Los israelitas han llegado en un punto en su viaje y peregrinaje en el desierto donde dudan. Se pregunta si Dios todavía está con ellos, y ese temor del presente y del futuro les ha causado a olvidarse de las promesas de Dios en el pasado y de su fidelidad del pasado, de sus obras del pasado. Considéralo, el temor del presente y el temor del futuro ha causado al pueblo de Dios a olvidarse del pasado y lo que Dios ha hecho por ellos con sus promesas, y por este temor de olvidarse del pasado y preocupación por el futuro les ha causado caer en la idolatría. Eso es lo que pasa. El temor puede causar el olvido, y ese olvido, ese temor les hizo olvidar el poder de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad, de sus mandamientos, de su santidad. Les causó olvidarse de las promesas de Dios, del pacto que Dios había hecho con ellos. Imagínate todas las cosas que se les había olvidado en ese momento cuando presionaron a Aarón a hacer esos falsos dioses. Se les olvidó que era Dios quien les había rescatado, que era Dios quien les había rescatado de la esclavitud. No era Moisés, como dijeron en versículo 1. ¿Qué hizo Moisés en todo el evento del Éxodo? No es que Moisés tenía gran poder para vencer a los ejércitos de Faraón, o para abrir el Mar Rojo, o para hacer caer a las plagas. Todo era obra del Señor. Se les olvidó que era Dios quien les había rescatado, el único que tenía poder de salvarles. Ya se había olvidado de su santa ley, de los 10 mandamientos, porque ya en este momento ya habían escuchado los 10 mandamientos, y en su temor de presente y su preocupación por el futuro se los olvidaron. Se les olvidó de la ley, del mandamiento de Dios. Se les olvidó de los relámpagos de Dios cuando Dios dio la ley a Moisés. Se les olvidaron de las promesas de Dios que Dios había hecho con ellos. Piensen en eso. Piensen en lo que habían visto a esos israelitas hasta el momento. Sabemos lo que ya se hubieron olvidado, pero imagínate todo lo que habían visto. Ellos vieron las 10 plagas en persona, cada una de las 10, no solamente uno, que hubiera sido increíble. Vieron cada una de las 10 plagas en persona, vieron al río convertido en sangre. Ellos vieron todas las ranas, los sapos. Ellos vieron a la oscuridad. Y ellos vieron a la última plaga. Ellos vieron a la muerte del primogénito de los egipcios, de cada casa de los egipcios, de cada casa no cubierta por la sangre. Ellos vieron todo, milagro tras milagro. Ellos lo vieron en persona. No solamente lo leyeron, los vieron. También vieron cuando Dios abrió en dos el Mar Rojo. Literalmente lo abrió en dos partes y les dio tierra seca para cruzar. Yo creo que es justo decir que ese grupo de personas en particular que tenemos aquí en ese capítulo 32 habían visto más obras milagrosas de Dios que cualquier grupo de personas en el antiguo pacto. Yo creo que podemos argumentar que tal vez la gente que estaban con el Señor vieron más, pero no hay ningún grupo en el Antiguo Testamento que vieron más milagros. Las diez plagas, el abrir del Mar Rojo y después todo lo que vieron en el desierto. Y después de haber visto todo eso, llegamos a Éxodo capítulo 32. Al pueblo se le ha olvidado de lo que Dios hizo por ellos. Están temerosos de lo que vendrá. Ellos exigen a Aarón que les haga ídolos falsos para adorarles. Ellos quieren algo que les ayudará porque están preocupados por el futuro. Quieren falsos dioses para ayudarles en el presente y en el futuro. Antes de ver la respuesta de Aarón, es importante acordarnos y como somos un pueblo olvidoso también. Quiero tomar esa historia de los israelitas rebeldes y no quiero enfocarnos en qué horribles fueron. Pero tú has experimentado la gracia increíble del Dios milagroso. Pues si eres cristiano, has experimentado el milagro más grande en toda la historia humana, la salvación. Si lo has experimentado, todavía pecas, ¿verdad? Y luchas con ansiedad y preocupación por el futuro, por el presente. Si tú piensas en no solamente cómo el Señor te salvó, pero cómo ha respondido a oraciones en tu vida, cómo ha hecho grandes obras en tu vida, cómo te ha sanado de varios pecados en tu vida. Podemos salir de un pecado hoy y entrar a otro pecado la próxima semana. ¿Cómo podemos nosotros, que hemos experimentado la gracia de la cruz, entendiendo todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, cómo podemos nosotros pecar con esas formas de idolatría? Tal vez no construimos un becerro de oro, pero hemos adorado algo que no sea Dios. ¿Cómo puede pasar con nosotros? Pues lo mismo que lo que pasó con ellos, es el olvido que viene con el pecado. Se nos olvida quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Y yo creo que una aplicación clara de los primeros 6 versículos es que iglesia no puede olvidarse. Por eso Dios ha ordenado que cada domingo, cada semana, nos ha separado un día para reunirnos como pueblo de Dios, para escuchar su palabra. Nos acuerda que no podemos olvidarnos. Cantamos para acordarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que hará por nosotros. Nos reunimos cada domingo al principio de cada semana para acordarnos el uno al otro. Acuérdate lo que Dios ha hecho en tu vida. Acuérdate lo que Él nos ha prometido. Puedes decir que cada día del Señor es un día de acuerdos, de recuerdos que nos ayudan a no ser olvidosos. Yo creo que tal vez guardar un diario de lo que Dios ha hecho en su vida es bueno para ayudarnos a no olvidarnos. Vamos a ver la respuesta de Aarón al pueblo de de Israel. Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráemelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril y hizo con ello un becerro de la fundación. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Vemos la respuesta de Aarón. ¿Y qué hace? Exactamente lo que le pidió el pueblo. Les hizo un falso dios en forma de ese becerro de oro. Él les hizo ese falso dios del oro que habían tomado de los egipcios. Tomó el oro, derramó y lo formó en forma de ese becerro. Y después les ayudó a adorar a ese becerro. Y adoraron a este becerro como si fuera un dios. Y nos dice que les dieron ofrendas y holocaustos, adoraron, comieron y se regocijaron como si fuera un día de fiesta, un día de adoración. Cumplen cada elemento de la adoración aquí y Aarón les está dirigiendo en todo. Yo creo que lo que vemos aquí es un gran fallo como Aarón, como cristiano. Moisés le deja en cargo de todo. ¿Y qué hace Aarón? Pues solo estaba en la montaña por un poco más de un mes. ¿Y qué hace? Pues él les dirige en la dirección opuesta a la adoración idólatra. Moisés se va por 40 días y Aarón no podría controlar al pueblo. Y eso es Aarón. Eso no es cualquier hombre, eso es Aarón. Ustedes saben quién es, lo conocen. Es el primer sumo sacerdote de Israel. El primero sumo sacerdote. Eso es a Aarón, a quien le dieron las instrucciones para el tabernáculo, todo lo de los sacerdotes, la lavada de los sacerdotes, sus vestiduras, todo. Todas esas instrucciones eran para este hombre, Aarón. Él iba a ser el primer sumo sacerdote, el primero que iba a entrar al lugar santísimo, al arca del pacto. Ese Aarón. Eso iba a ser el líder del pueblo de Dios, el líder espiritual. El tabernáculo fue construido y él iba a ser el único que iba a entrar al lugar santísimo para rociar sangre en el arca del pacto. Ese Aarón, el primer sumo sacerdote, fue el primero de guiar al pueblo a caer en adoración idólatra. Él hizo lo opuesto de lo que Dios le había mandado. En vez de dirigir una adoración verdadera en el tabernáculo, él hace lo opuesto y él les formó un dios falso en forma de ese becerro de oro. Podemos pensar en todos los detalles de los previos capítulos, la santidad, la lavada ceremonial. Espero que ya puedan ver la necesidad por esos detalles, ¿verdad? Por lavada, porque entendemos que los sumos sacerdotes también son pecadores que necesitan la gracia de Dios. Y aquí se ve claramente que Aarón necesita la gracia del Señor. ¿Qué manera de empezar el sacerdocio con el fallo completo del líder? Es un mal imagen de Aarón. Aarón es un gran ejemplo de lo que Dios les dijo a no hacer. Si teníamos una clase de liderazgo piadoso, podríamos decir que Aarón es el ejemplo de qué no hacer. Aarón era el primer líder que se preocupaba por los deseos del pueblo más que los deseos de Dios. Él era más sensitivo a lo que quería la gente en vez de lo que quería Dios. Podemos decir que él quería agradar al pueblo en la adoración. Ellos querían buscar lo que les agradaba a ellos en vez de lo que agradaba a Dios. Y él es un ejemplo de liderazgo fallado. Iglesia. La meta del liderazgo de una iglesia es no cumplir todos tus deseos. La meta del liderazgo del pueblo de Dios no es cumplir todos los deseos del pueblo. La meta del liderazgo de una iglesia es cumplir todos los mandamientos y los deseos de Dios. Nosotros nos reunimos no para ser consentidos, sino para adorarle a Dios y para ser guiados en esta adoración del Señor. Es difícil no pensar en nuestra convención de los Bautistas del Sur al estudiar este pasaje después de asistir a la conferencia. Yo pienso de varios líderes que lideran de manera que intenta agradar al mundo. La frase que repetí mucho es que el mundo nos está mirando. Tenemos que agradar a la cultura y al mundo. Exigido por la cultura, haz algo que nos agrada, un compromiso. Por eso hay tantos problemas en nuestra convención. Por eso tenemos falsos evangelios como el evangelio despierto o woke. Por eso hay robos de sermones. Por eso hay el abuso sexual. Por eso hay la doctrina de una decadencia doctrinal. Eso pasa no en otras denominaciones. Todo eso pasa porque los líderes no dirigen el pueblo en la adoración correcta de Dios. No construyen un becerro de oro, pero ellos ceden a la cultura en cualquier cosa. Aquí, Aarón nos dice que no tenía una valentía piadosa en este momento para levantarse en contra del pueblo, para decir no y para acordarse de lo correcto. Eso es lo que debe haber hecho Aarón. Cuando el pueblo vino a él, tenía que decir no, jamás lo haremos. No vamos a construir un falso ídolo. Vamos a esperarle a Moisés. Estamos esperando a escuchar del Señor. Dios nos ha salvado de Egipto, nos ha hecho llegar a este momento del desierto y nos guiará. Tenemos que confiar en las promesas de Dios. Pero aún no lo dijo, cobarde, preocupado, temoroso. Y él hizo lo que el pueblo quería, lo que le pedía, lo equivocado. Aquí hay una advertencia para nosotros, iglesia, a los pastores, que tenemos que guiar con integridad, como los que quieren agradarle a Dios y no al pueblo, no al mundo. Cuando el mundo quiere la falsa adoración, no podemos permitirlos. Tenemos que corregirlos y señalarles a la adoración verdadera. Aarón debe verse puesto de pie para decir, no, solo hay un Dios verdadero y una manera de adorarle, y eso no es la manera. Para ustedes de iglesia, cuando tienen un pastor, un líder, quien vive para agradarle más a Dios que a ustedes, gracias a Dios por eso. Eso es una bendición. Esté agradecido por líderes que intentan manejar todo con integridad. Y eso es cierto por todos tipos de iglesias. Y lo interesante de este pasaje es que Aarón exige a quién a ir por el oro. Pues vuelve al versículo 2. Aarón dice, apartad los zarcillos del oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráemelos. ¿Con quién está hablando? A los hombres. Él dice, toma el oro de tus esposas, tus hijas, tus hijos. Él está hablando con los padres, los líderes de la familia. Y no había líder de ninguna familia en Israel que se puso a pie a confrontar el mal liderazgo de Aarón. Hoy es Día del Padre y pensamos eso, ese mal ejemplo de los padres en Israel que no cumplían su trabajo. Si tú eres un padre, tienes que guiar a su pueblo, familia, no solamente para agradarles en todo. Tu vida como un padre, como líder de familia, no es para agradar siempre a tu mujer, a tus hijos, sino para vivir, para agradarle a Dios en todo lo que haces mientras guías a tu esposa y a tus hijos. Entonces, si tienes un padre que guía con integridad, que intenta honrarle a Dios, que toma decisiones difíciles, que agraden a Dios, pero tal vez no es popular con la familia, pues dale gracias al Señor por eso. Quiero comentarles a ustedes, padres, el Día del Padre. Todos nosotros que somos padres intentamos agradarle a Dios y no a los hombres, aunque lo hacemos de manera imperfecta. si tú lo haces, haces lo correcto. Yo sé que es difícil, pero lo que haces es lo correcto. Aunque los demás quieren hablar mal de ti, que eres tóxico o malo, si tú guías a tu familia en el camino del Señor, es correcto. Sigue haciéndolo, aun cuando es difícil, porque tú te cuides de ellos, y eso es lo importante, y honras a Dios, y Él te ve. Entonces vemos todos los problemas, todo el pueblo de Dios decidieron adorar a un becerro de oro. Y vemos la tontería aquí. Quiero considerar la construcción de ese ídolo. Piensen todo lo que tenían que hacer. Primero, ellos utilizaban oro. ¿De dónde vino ese oro que utilizaban para crear ese falso ídolo? ¿De dónde? De Egipto, ¿verdad? Entonces vino de Egipto. Y no solamente vino de Egipto, pero ¿cómo recibieron este oro? ¿Tenían que batallar? Pues no, Dios al final se los dio. Él dice, ve, pregúntale a los egipcios y se lo darán. Y los egipcios se lo dieron y ellos dijeron, toma lo que quieres. Y tomaron todo eso oro. No tenían que pelear a los israelitas. Todo les fue dado por la gracia, la soberanía de Dios y por su poder. Entonces el oro que utilizaban para cometer esa idolatría es el mismo oro que Dios les había regalado antes del éxodo. Y no solamente eso, pero es el mismo oro que él les había mandado utilizar en el lugar más, en los lugares más santos del tabernáculo, en el lugar santísimo. Todo está cubierto en oro. Entonces, el oro que les fue dado por Dios para ser utilizado en el lugar santísimo, para cubrir el arca del pacto y los otros muebles en el lugar santísimo, los candeleros de oro, la mesa para el pan de la propiciación, el altar de oro. Ellos utilizaban a ese oro para construir un falso ídolo, para adorarlo. Ellos utilizaban ese oro que tenía el fin de la adoración de Dios para adorar a un ídolo. Espero que puedan ver la maldad de ese pecado, de los materiales, de todo lo que viene del pecado de ese pueblo, el olvido de ese pueblo que les causó caer en este pecado. Después de ver a ese olvido horrible del pueblo de Dios y su pecado de idolatría, ahora vemos la respuesta de Dios en versículos 7 a 14. Primeramente empieza con la ira de Dios en contra de su pecado, versículos 7 a 10. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a ese pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. El Señor le cuenta a Moisés lo que el pueblo está haciendo. Dios dice que han cometido ese gran pecado, que tienen cerviz dura cerviz. Y Dios odia al pecado de idolatría que habían cometido, y es entendible, ¿no? Pues en ese momento, al final del versículo 10, parece que Dios va a destruir todo el pueblo de Israel en el desierto por este gran pecado. Pero después nos dice que Moisés intercede. Versículos 11 a 14. Moisés entra y dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para reírlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntate de ese mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, de los cuales has jurado por ti mismo, que les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que, de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Aquí Moisés entra, le ruega, le pide, ora, intercede de parte del pueblo, y él y le pide a Dios que se acuerde de su pacto con Abraham, con Isaac, con Israel. Esa promesa que hizo con Abraham, que iba a multiplicar a sus descendientes, que iba a poblar la tierra con sus descendientes. Pues, ¿qué hace Moisés? Moisés básicamente va a Dios y le repite sus promesas en oración. Él ora a Dios de su promesa de Dios que iba a dar descendientes a Abraham más que la harina, la arena. Y Moisés le acuerda las promesas de Dios, no porque a Dios se le olvidó de sus promesas. Él no se olvida como nosotros. No necesitaba ayuda para acordarse de sus promesas. No, Dios ha ordenado que nosotros oramos de esa manera, de mostrarle a Dios que necesita un intercedor entre ellos y su pecado, un Dios santo y un pueblo pecaminoso. Eso es el pocal. Vemos del intercesor. Nos acuerda del por qué del tabernáculo. Por eso necesitamos un tabernáculo. Necesitamos sacrificios para pagar nuestro precio. Necesitamos un mediador, un sacerdote. Porque sin eso, Dios destruiría a su pueblo. Nos destruiría a nosotros si Cristo no había pagado por nuestros pecados. Eso nos acuerda nosotros, si no tenemos un mediador, un tabernáculo, un Señor, el Señor nos matará. Y eso se ve aquí, que Moisés intercede antes del tabernáculo, y esa mediación salva al pueblo de Dios de su ira. Nos dice en versículo 14: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Queriendo decir que Dios no derramó su ira ese día sobre los israelitas rebeldes y idólatras. No los destruyó. La destrucción fue merecida por sus pecados, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él se arrepintió. Moisés cambió la mente de Dios. Veremos después en el libro de Éxodo que Dios no cambia. Nuestro lenguaje humano es finita. Moisés no convenció a Dios a hacer algo que no quiso hacer, sino que él le dijo a Dios lo que Dios quería escuchar. Dios hizo lo que siempre planeaba hacer. Él respondió la oración del mediador que él había puesto para interceder por el pueblo. Aquí nos acuerda del misterio de la oración, el misterio de nuestra relación en la oración y la soberanía de Dios obrando en una armonía perfecta. Dios es soberano sobre todo y Él nos pide tomar decisiones en la vida real por su gloria, por medio de la oración. Dios ha ordenado solamente el fin, pero los medios. Él ordenó que los israelitas no iban a ser destruidos por su ira en este momento. Y Él ordenó los medios a este fin. El medio era la oración de Moisés, la intercesión de Moisés de su parte. Pues eso es la oración. Por eso tenemos la oración. Dios ha ordenado la oración para cumplir su santa verdad. Por eso tenemos que ser una iglesia de oración, orando el uno por el otro, por la comunidad, por la nación, por las misiones. Tenemos que orar por nuestros hijos, nuestra familia, nuestros padres, madres, el uno por el otro. Este pasaje nos enseña que Dios responde a las oraciones, lo hace, es algo que existe. Dios responde a las oraciones. Tú oras y Dios responde. Pero también aprendamos cómo orar aquí. El ejemplo de Moisés. Moisés repite las promesas de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que orar sus promesas. Pero para hacerlo tenemos que conocer sus promesas. Aunque los israelitas merecían el castigo, Dios les mostró gracia porque se acordó de su pacto con ellos. A Dios nunca se olvida de sus promesas. Un aspecto de Dios acordándose de su pueblo y de su pacto no es nuevo aquí en Éxodo. ¿Se acuerdan cuando empezamos en Éxodo capítulo 2? Todo el el rescate del pueblo de Dios no hubiera pasado si Dios no se hubiera acordado su pacto. Busquen conmigo en Éxodo capítulo 2. Es el primer señal que tenemos de Dios actuando para salvar a su pueblo por el pacto. Éxodo 2, capítulo 23. Nos decías al final del capítulo 2. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Ellos quieren ser rescatados de la esclavitud y claman a Dios. Versículo 24. Y oyó Dios su gemido, el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Todo empezó con el pueblo de Dios en esclavitud, clamando a Él. Y Dios les escucha y responde a su oración. Dice que Dios acordó de su pacto y los reconoció. Podemos ir a Éxodo capítulo 32, otra vez, donde el pueblo no clamaba a Dios. Ellos adoran a un falso Dios, pero Moisés, el mediador, se acuerda de Dios y clama a Dios, y cuando clama a Dios, Dios se acuerda de su pacto y dice, él lo cumple. Él se acordó de esa promesa y lo cumplirá, porque Dios es fiel a su pacto con su pueblo. Es buena noticia, es la mejor noticia de este pasaje, que aún en medio de un gran pecado, tal vez en tu vida, si has cometido un gran pecado como cristiano, si estás en el desierto de la vida y cometes este gran pecado, aquí tenemos buena noticia, que hay gran gracia y misericordia para ti como el pueblo de Dios. Si somos grandes pecadores como el israelita, y tenemos un Salvador mayor, mejor, el Señor Jesucristo. Todo nos señala a Cristo. Moisés es una sombra de Cristo, es un mediador, pero no es el gran mediador, el gran intercesor como el Señor Jesús. El Señor Jesús intercedió por nosotros para escapar de la ira de Dios. Nosotros somos como los israelitos, y la ira de Dios está fuerte en contra de nosotros, ardió en contra de nosotros. Merecíamos su ira, pero por Cristo, por su intercesión por nosotros, Dios no nos destruyó. Todo hemos creado otras cosas en nuestra vida. Tal vez no es un becerro de oro, pero hemos construido ídolos. Juan Calvino dice que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, ídolo tras ídolo. Pero Cristo es la cima. Lo vimos en nuestra clase de los hombres ayer. Vimos a la teología de los pactos, la teología de Dios, cómo cumple sus promesas desde el principio hasta el final. Él es un Dios fiel, quien cumple todas sus promesas. La culminación de los pactos, de la teología de los pactos, todos los pactos del Antiguo Testamento culminan en el Nuevo Pacto, en Cristo, porque Cristo cumple todas las promesas de Dios. Todas sus promesas son sí y amén, y Cristo cumple todos. Ese es ese gran mediador. Él es quien toma la ira de Dios, recibe la ira de Dios que nosotros merecíamos, y lo hizo en la cruz. Por eso, como su pueblo, podemos pecar gravemente, como hacían los israelitas. Aunque lo hacemos, podemos acordar de su promesa, que Él estará con nosotros hasta el final. Jesús es nuestro gran mediador. Y Moisés es solo una sombra de eso. Entonces, pensamos en la primera parte de esa historia. Nos acuerda que sí, nuestros pecados son muchos aquí en nuestra iglesia. Mis pecados son muchos. Yo, Corey Smith. Pero sus misericordias, las misericordias de Dios son más grandes. Y toda gloria y honra sea a Él. Porque Cristo nos dio gran misericordia. Toda gloria sea a Cristo. Oramos. Your heavenly Father, Lord, we thank you.